De Génesis capítulo 1. Capítulo 1 de Génesis. Y vamos a comenzar esta aventura de fe, que yo lo puedo decir así, y a ver hasta dónde llegamos. Pero queremos dar todo el consejo de Dios, como lo hemos aprendido anteriormente, y es bueno comenzar con Génesis. Génesis capítulo 1, estamos ahí, ¿verdad? Es bien fácil de encontrar. La palabra Génesis, comenzando, el significado quiere decir el libro de los principios. Hay tanta información acerca de Génesis, mucha información que poder leer. Realmente me sentía tan aglomerado de tanta información que estaba obteniendo, pero pude tratar de obtener los puntos más importantes de este libro y ver un poquito de historia de la fundación. No me considero una persona científica, y aquellas personas que están siempre metidos en lo que es las células, las moléculas y todas esas cosas que en mi libro de ciencias naturales leías y no entendías, ¿no? Y la que estratosfera y la ionosfera y todo que termina en esfera, ¿no? Ya está, Navidad empezaban las esferas, ¿no? La Navidad, eso. Pero realmente la mayoría de esta información voy a leer, y un libro basado que realmente me gustó mucho. Es un libro que se llama en inglés The Genesis Record. Es un libro escrito por este autor, Henry Morris. Y realmente hizo un excelente trabajo. Mil respetos para esta persona, porque realmente desglosó el libro de Génesis letra por letra, si puedo decirlo así. Y estuve leyendo un poco de eso, pero tiene tanta información que yo dije, wow. Nunca vamos a acabar Génesis si lo leemos de esa manera, pero vamos a tratar de obtener los puntos más importantes, y la mayoría de esta información va a ser leída y basada en este libro tan interesante, que realmente han hecho un excelente trabajo y realmente me apoyo en sus pensamientos de esta persona, y considerando que es una persona que ha estudiado la Biblia y está basado en este pasaje. El libro de Génesis es el libro más importante que se ha escrito. Pero ¿saben qué? Es un libro de los más atacados por el enemigo. Lo que es Jonás, lo que es Apocalipsis y lo que es Génesis, si ustedes se dan cuenta, son los tres libros que son más atacados por la gente incrédula. Y ustedes lo van a observar. El libro de Génesis nos da más información vital sobre el origen de todas las cosas y así el significado de ellas. Muy interesante. La palabra Génesis, como dije, significa orígenes. Génesis nos da la verdad y confianza plena del origen de todas las entidades básicas del universo y la vida. Esto para aclarar y rechazar cualquier filosofía propuesta como alternativa de aquellos llamados, y como le he dicho, científicos. Génesis no es un libro categorizado como de ciencia, es la palabra de Dios, y tengamos eso en mente. Génesis se subraya simplemente notando el hecho de que da esta información de orígenes. La pregunta es, ¿qué orígenes, no? Podiendo observar algunos de estos y tomado de lo que realmente este libro ha indagado, el origen del universo, el orden y su complejidad, el sistema solar que nosotros hemos estudiado, la atmósfera y la hidrosfera, el origen de la vida, el hombre, el matrimonio, la maldad, el lenguaje, gobierno, naciones, religión y el origen de un pueblo escogido. Interesante, ¿no? Todo comienza ahí. El libro de Génesis es la filosofía y ciencia verdadera, si tú lo puedes poner de esta manera. Génesis es importante para el Nuevo Testamento también. Interesante. Hay al menos 165 pasajes en Génesis, ya sean citados directamente o claramente mencionados en el Nuevo Testamento. Así es que en el Nuevo Testamento se menciona Génesis. Muchos de estos son citados más de una vez, así que hay por lo menos, y lo que se dice de este libro, 200 citas o referencias a Génesis en el Nuevo Testamento. Y ustedes los pueden encontrar. Y vamos a ver unos ejemplos. Jesús declaró la importancia de creer lo que Moisés escribió. Y observen, en el Nuevo Testamento, Juan 5, 46 y 47, dice así. Las palabras de Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No podemos decir que creemos en Jesús si no creemos en el libro de Génesis. Interesante. La única forma apropiada de interpretar Génesis capítulo 1 es no interpretarlo. Interesante, ¿no? En absoluto. Es decir, aceptamos el hecho de que la idea era decir exactamente lo que dice. Y eso es lo que dijo Morris en este libro. Ahora escuchen esto. Y dice así, Morris, Henry Morris. Creemos que la Biblia no es un libro de ciencia, pero aún así, cuando toca el tema de la ciencia, dice la verdad. Interesante. Después de todo, si la Biblia es falsa con respecto a la ciencia u otras cosas que podemos comprobar, entonces no podemos considerarla confiable en cuanto a los asuntos espirituales, que no podemos comprobar. Pero realmente la Biblia es la verdad. Y la Biblia no es falsa. Ahora la pregunta es, bueno, ¿quién escribió Génesis? Pude encontrar sugerencias, pero voy a solamente dar dos. Dos sugerencias para poder contestar esta pregunta. ¿Quién escribió Génesis? Se dice que la número uno, varios escritores después de Moisés durante el periodo del rey Ezequías, hasta Esdras el escriba, transmitido verbalmente a través de los antepasados israelitas, egipcios, babilonios y otros. Ese era el sistema verbal. Y qué buen sistema, ¿no lo creen? Se nos quedaba un sistema verbal. Lucas 24, 27 dice así, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Otra sugerencia dice que Moisés es el autor. Ha sido la aceptación y tradición de judíos, escribas y padres cristianos. El mismo capítulo 24 de Lucas 44 dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ese es un pequeño antecedente que pudo indagar acerca del libro de Génesis. Y yo sé que hay muchísimo más. Pero vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Y vamos a entrar un poquito más dentro de lo que el contenido de este capítulo es. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos no sabemos ese versículo. La Biblia declara simple y directamente que el mundo no se creó a sí mismo. Y aquí lo dice. Ni apareció por casualidad. Fue creado por Dios, quien por definición es eterno y siempre lo ha sido. Muchos hemos escuchado aún así en nuestras clases seculares en la escuela por ese Big Bang, ¿no? O esa explosión. Sin embargo, Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si crees en Génesis 1:1, realmente no tienes problema creyendo el resto de la Biblia. Y eso es lo que Morris piensa, y es interesante. Si realmente tú crees en ese versículo, no va a haber problema creyendo lo demás. Esto nos dice que Dios no usó material que ya existía para crear la tierra. En la palabra hebrea, la palabra bara, creó, es específica. Significa crear de la nada, mostrando que Dios creó el mundo de la nada, no de sí mismo. Realmente es de la nada. Ahora, el hombre no puede bara, crear. En el sentido que el término es usado en Génesis 1:1. Solo podemos nosotros, y lo que el significado de la palabra original es asa, ensamblar. Podemos moldear o formar, pero no podemos bara, crear. Cosas, nosotros podemos ensamblar cosas de materiales ya existentes, ¿no? Eso es lo que el hombre puede hacer, pero no puede crear de la nada. Y eso es lo que nosotros vemos en esta palabra, creó. Ahora, la palabra Dios, aquí es lo que se dice Elohim, Elohim, el nombre de Dios que subraya la importancia de su majestad y omnipotencia. Escuchen esto, interesante, un nombre plural con un significado singular. Uniplural, si lo puedo poner de esta manera. Dios es uno, aún más de uno. Cristo Jesús y el Espíritu Santo siendo parte de la creación. Interesante también, ¿no? Fíjense lo que dice Isaías 48:13. Dios hizo todo esto solo. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo. Comparecieron juntamente. Qué hermoso pasaje del Antiguo Testamento. Isaías 40:12. Dios es más grande y maravilloso que toda su creación. Y viene y dice así este versículo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Hasta hay un canto hermoso, ¿no? ¿Quién midió las aguas? Y qué hermoso es este versículo. Y vemos la grandeza de Dios, lo grande que Él es, sus maravillas. Hay dichos religiones orientales que supuestamente el mundo se sostiene a través de dos elefantes, ¿no? Y tantas cosas que puedes encontrar en lo que estaba leyendo. Pero no es así. Job 26:7 dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Interesante, muy interesante. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, versículo 1 comienza bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 vienen muchas preguntas. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía. Hay una serie de preguntas que muchos estudiantes realizan en este versículo. Y cuando lo leí por primera vez, también yo me hice muchas preguntas. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? ¿Acaso creó Dios la tierra desordenada? Si la respuesta es no, entonces, ¿cuál es la razón de su desorden? ¿No lo creen? Vienen esas preguntas y muchas más. Encontramos la misma palabra original en el hebreo en Isaías 45:18. Lo que dice aquí, desordenada y vacía. Ahora, escuchen lo que dice Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y viene esta palabra, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aquí la palabra no la creó en vano, es la misma palabra original del hebreo aquí en el versículo 2, sin forma, desordenada y vacía. Es lo que dice en la versión en inglés, without form, sin forma. En otras palabras, Isaías nos dice que Dios no la creó la tierra desordenada y vacía. Sin embargo, aquí en Génesis dice que la tierra está desordenada y vacía. Y viene esa pregunta, entonces, ¿qué pasó aquí? Existen argumentos concernientes a la creación en escuelas que estudian este tema a fondo. Y cada argumento tiene sus problemas peculiares. Y vamos a mencionar dos. Y quizás ustedes las han escuchado, aquellos estudiantes científicos que indagan mucho acerca de eso. La primera teoría que pude encontrar es la teoría de la evolución teísta o teística. Y escuchen esto, ¿qué quiere decir esto? Y obtenido de este libro, dice, la cual reconoce que Dios comenzó todo, pero luego lo dejó en libertad de que evolucionara. Creó la primera molécula de proteína, pero luego la dejó para que evolucionara en muchas formas de vida. Estas personas reconocen a Dios en el comienzo, pero luego es un Dios que es removido de su creación, porque ahora la creación desarrolla su propio proceso evolutivo, sin que la mano de Dios intervenga. No sé si tú has escuchado o algunas personas te han dicho, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Y te hacen pensar, ay, ya, está interesante eso, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? La segunda teoría es la teoría de la brecha. Esta teoría también es interesante. Y hay más, pero ya no quise indagar tanto. Dice, es la idea de que hubo una larga e indefinida brecha cronológica entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. La brecha que ustedes pueden, que se escucha ahí en esa teoría. La mayoría de las personas de la teoría de la brecha usan la teoría para explicar, y esta es la razón, los registros de fósiles, asignando los fósiles antiguos y extintos a esta brecha indefinida. Ahora, cualquier mérito que tenga la teoría de la brecha no puede explicar la extinción y fosilización de animales en antaño. La Biblia explica claramente que la muerte llegó por medio de Adán, y eso tú lo puedes ver en Romanos 5:12. Y ya que los fósiles son el resultado de la muerte, no podrían haber sucedido antes del tiempo de Adán. Interesante. Pero aún así, la pregunta está ahí. Son teorías, ¿no? Ahora, hay otros estudiantes de la Biblia, y pienso quizás de la misma manera, que un evento tomó lugar entre el versículo 1:1 y el versículo 1:2. Hubo un evento. Nosotros podemos observar este evento en Isaías 14 y Ezequiel 28. Y les voy a explicar, no vayan ahí, solamente apunten, pero de tareas, lean estos dos pasajes. Este evento en donde un arcángel llamado Lucifer puso una rebelión en contra de Dios y fue echado del cielo junto a un tercio de ángeles que le seguían en su rebelión. Él vino a la tierra donde se volvería, y eso lo hago entre comillas, el Dios con D minúscula de este mundo. Escuchen lo que dice 2 Corintios 4:4, y Paul nos dice así, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, voy a leer rápidamente estas dos citas que les mencioné de Isaías 14 y Ezequiel 28, pero la voy a leer de la Reina de la Biblia de las Américas. Y solamente escuchen para que puedan tener un poco de orientación. Comenzando el versículo 12, dice: como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Triste. Ezequiel 28, 14 a 19 dice así: tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza, sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Eso fue la caída. Fue tan grande el impacto, en el sentido que el infierno golpeó la tierra, que nuestro planeta repentinamente se volvió desordenada y vacía. Interesante, ¿no? Ahora, la segunda parte dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El enemigo siempre viene a traer desorden y caos, ¿no lo creen? Siempre viene a destruir. Pero Dios, y viene aquí lo más interesante en la tercera parte, y el Espíritu de Dios, ¿qué pasaba? Se movía sobre la faz de las aguas. Algo tan interesante acerca de las aguas. Dice: Dios siempre comienza a moverse en medio de este desorden. A través de las Escrituras, el agua ha sido un símbolo ¿de qué? De la palabra de Dios. Juan 15:3 dice así: ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Efesios 5, 25 y 26 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en, y aquí viene lo interesante, el lavamiento del agua por la palabra. La pregunta es: ¿cómo se mueve el Espíritu de Dios? Aquí en el versículo nos dice que es sobre la faz de las aguas. Nosotros podemos entender que es sobre la palabra de Dios. Interesante. Cuando nosotros escuchamos en la radio, nuestra estación favorita quizás cristiana, ¿no? No la rancherita, ¿no? Sino nuestra estación cristiana de poder nosotros recibir la palabra de Dios. O cuando nosotros estamos quizás en el servicio o en la televisión viendo en un servicio, o cuando nosotros compartimos, ¿qué creen que es lo que está pasando? El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, sobre la palabra de Dios, el Espíritu se mueve. Interesante, ¿no lo creen? Ahora vamos a observar el versículo 3, el primer día, el día y la noche. La luz creada y separada de la oscuridad. Y dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí la palabra, y dijo Dios. Dios no tuvo que formar la luz con sus manos. Fue suficiente que Dios solo pronunciara las palabras. Sea la luz, y se hizo la luz. Ahora, sea la luz, el primer paso desde el caos hasta el orden es traer la luz. Esto es también la manera en que Dios obra en nuestra vida. Cuando nosotros estamos en ese desorden de nuestra vida espiritual, ¿qué es que lo que pasa es que viene la luz a nosotros y viene a poner el orden? Cuando nosotros estamos en las cosas del mundo, la luz viene a nosotros y nos endereza por el camino correcto. Es algo interesante que nosotros podemos ver. Versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era, ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz, ¿de qué? De las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, ¿qué? Día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Muchos se preguntan si esto fue un día literal, como la noción que nosotros tenemos de un día, como nosotros vivimos, ¿no? O si fue una era geológica. Algunos dicen que Dios creó al mundo en 6 días, y otros dicen que lo creó en 6 eras geológicas por la palabra yom. Es una palabra en hebreo. Y ese es realmente el argumento, si lo puedo poner de esta manera. Aunque entre los cristianos hay algún desacuerdo en cuanto a esto, el significado más sencillo y claro del texto es que lo creó en 6 días con la percepción que nosotros tenemos de los días. Así como nosotros vivimos, en 6 días la creación fue hecha. Lo interesante de que un día que fue la tarde y la mañana un día. Para los judíos, y todavía hasta la fecha lo hacen, la tarde y la mañana es un día. O sea que ellos primero es la tarde y luego la mañana, es completa en el día. Nosotros estamos al revés. Pero es interesante como, si tú meditas un poquito más a fondo, es algo que puedes meditar y dices, ¿qué mejor es bueno seguir esa manera de vivir? Pero bueno. El segundo día dice los cielos, Dios hace una división atmosférica. Y de versículo 6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Como estuviéramos haciendo agua de horchata, ¿no? Sí. Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segunda. Ahora, algo interesante aquí dice, hay una expansión en medio de las aguas. Las aguas de la tierra están separados del vapor de agua en el cielo. Las aguas que estaban sobre la expansión. Aquí la Biblia reconoce la existencia de vapor de agua en el cielo. Cuando dice las aguas que estaban sobre la expansión, así probablemente constituyeron una gran cobertura de vapor de agua sobre la troposfera y posiblemente sobre la estratosfera. También en la región de alta temperatura conocida como la ionosfera extendida, profundamente en el espacio. Y eso es lo que Morris dice. Ahora, tratando de leer esto, es como que estratosfera y está como, tienes que estudiar más lo que es lo científico, ¿no? Pero dice, tal cobertura de vapor cambiaría de gran manera a la ecología de la Tierra, y Henry Morris sugiere varios efectos de una cobertura de vapor. En otras palabras, había una capa de agua en el cielo, es lo que quiere decir. Y esa capa de agua era bueno para nosotros, los que vivimos en la Tierra. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Aquí Henry Morris nos habla acerca de unos efectos que esta agua pudiera tener en nosotros. Y algo interesante, se los voy a decir rápidamente. La número uno es que funcionaría como un invernadero mundial, manteniendo una temperatura casi uniforme en toda la Tierra. Imagínense, todo hubiera estado verdecito, ¿no? Nuestras huertas hubieran estado bonitas, ¿no? También. Nuestros rabanitos más con color, ¿no? Más jugosos, ¿no? Los higos también. Ahora, sin grandes variaciones de la temperatura, no habría vientos grandes. El ciclo del agua no podría formarse, no habría lluvia como lo conocemos hoy en día. Cuando nosotros vemos la historia de Noé, ¿no? Y en aquellos tiempos, ¿y por qué es que no le creían? Es porque no llovía en aquellos tiempos, ¿no? La maleza, bueno, lo verde se alimentaba del rocío de la mañana. Número 3 dice, habría una vegetación exuberante y tropical por todo el mundo, alimentada no por la lluvia, sino por un rico ciclo de evaporación y condensación. Y eso es lo que les digo del rocío, esa neblina. Qué hermoso sería, ¿no? No sé si a ustedes les gusta cuando la neblina está así en su pleno apogeo, ¿no? Se siente la frescura, ¿no? Y dice, ay, hasta me dan ganas de respirar y inhalar toda esa neblina, ¿no? La siguiente es la cobertura de vapor filtrada a la radiación ultravioleta, rayos cósmicos y otras energías destructivas bombardeando el planeta. Se sabe que estos son causa de mutaciones que disminuyen la duración de la vida humana. O sea que entonces nosotros podíamos durar más años, ¿no?, en esta Tierra. Una cobertura de vapor proveería un contenedor necesario para un potencial de inundación mundial, otro diluvio. Pero bueno, esas son las ventajas que nosotros pudiéramos observar de esa capa de agua. Tercer día dice la tierra, mar y vegetación. La tierra es separada del mar, se crean plantas y todo tipo de vegetación. Dice el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. La idea es de que antes de esto la tierra estaba cubierta de agua. Ahora las aguas están juntadas en un solo lugar y aparece la tierra seca. Es lo que dice aquí. Versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco, ¿qué? Tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era, ¿qué? Bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Interesante que no dijo, haya la semilla para que dé una plantita, ¿no? Sino que la planta da la semilla. Versículo 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era también, ¿qué? Bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día ¿qué? Tercero. Aquí produzca la hierba, todo esto pasó antes de que se creara el sol, el cuarto día de la creación. Algo interesante, ¿no? Y nosotros pensando, quizás haciendo la lógica, bueno, pues quizás hubiera hecho primero el sol para que las plantitas se mantuvieran y todo eso. Pero yo sé que la palabra de Dios en su perfección lo hizo de esta manera. ¿Para qué? Para que ellos científicos no hicieran más argumentos de todo esto. Y fue hecho así. Algo que solamente Dios puede hacer. Las plantas no fueron creadas como semillas, sino como plantas ya desarrolladas. Fueron creadas como plantas ya maduras, teniendo una apariencia de edad. Ahora, la respuesta es, el pollo sí vino primero. Se quedaron con la duda, ¿verdad? Pero... Cuarto día, dice, el sol, la luna y las estrellas. Y dice así, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Una marquesita de bueno también, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Aquí desde el principio el hombre ha usado la provisión de Dios del sol y la luna y las estrellas para marcar y medir el tiempo y la dirección. Qué interesante, ¿no? Que hoy cambiamos el tiempo, ¿no? Y leyendo esto, digo, wow, cómo es Dios, ¿no? Que nos da todo esto para darnos dirección, ¿no? Medir el tiempo y todo eso. Lamentablemente, cuando dice aquí, muchos agarran este pasaje, cuando dice, y sirvan señales para las estaciones, para días y años, acerca de las lumbreras, ¿no? Las estrellas. Y tú ves en la televisión aquellos astrólogos, ¿no? Que dicen mucho, mucho amor, ¿no? Y comparten tantas cosas, ¿no? Pero realmente es algo que es corrupción. Dice, la astrología es una corrupción satánica del original. Cuando dice aquí mensaje en las estrellas de Dios, un mensaje delineando su plan de redención, porque la astrología es una corrupción, debe ser rehuida siempre por el hombre. Y ustedes pueden leer más acerca de esto en Isaías 47, de 12 al 15. Y nosotros vemos el destino de estas personas, muy feo va a ser para esas personas, que realmente son engañadas, ¿no? Y crean sus líneas telefónicas y realmente hacen el uso de esta astrología satánica. Como nosotros debemos decir, Dios tenga misericordia en ellos, ¿no? Que pueda confundir a ellos mismos para que vuelvan a los pies de Jesús. Porque Dios no quiere que un alma se pierda, sino que venga a los pies de Jesús. Pero lamentablemente esa gente es corrupta. Quinto día dice animales marinos y aves en la tierra. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Algo interesante aquí que dice siempre cuando realiza es, da un término, según su género, según su especie. Y esto no es acerca de la evolución, ¿no? Que hemos salido del mono, ¿no? Creo que nos volvemos ya monos después. Creo que es al revés, ya nos vemos changos, tenemos más pelo. Pero realmente eso es para refutar esas cosas también, según su género, según su especie. Versículo 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Vemos que la gran variedad de aves y criaturas del mar fueron creadas a la vez. No evolucionaron, lentamente por millones de años. Es lo que dice Morris. Aunque la flora, fue creada antes que los animales no fueron creados de las plantas. Cuando dice aquí según su género, otra vez, toda vida animal es creada según su género. Sexto día dice animales terrestres, hombre y mujer. 24, versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, una vez más, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora Dios pone su atención creativa en animales terrestres formando varios tipos. Cuando vemos la variedad infinita del reino animal, no podemos hacer otra cosa sino impresionarnos con el poder creativo de Dios. Y qué hermoso es observar los animales, ¿no? Y tú puedes decir, ¿qué tan interesante es que cada animal tiene su detalle, lo único de ese animal, ¿no? Y cómo es la grandeza de Dios, y la podemos ver a través de ellos. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, aquí lo interesante, el uso de plural, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es consistente con la idea que existe un Dios en tres personas, el cual conocemos como la Trinidad. Cuando dice aquí a nuestra imagen, un entendimiento de quién es el hombre, comienza con el saber que somos hechos a la imagen de Dios. El hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado, porque ha sido creado de una manera consistente con la naturaleza de Dios. A nuestra imagen, una vez más, hay varias cosas específicas en el hombre que le muestran que es hecho a la imagen de Dios. Y voy a dar unos ejemplos. Solo el hombre tiene un rostro que naturalmente mira hacia arriba. Solo el hombre tiene una variedad tan grande de expresiones faciales. Solo el hombre tiene un sentido de culpabilidad que se muestra con un sonrojeo. Solo el hombre habla. Solo el hombre posee personalidad, moralidad y espiritualidad. Interesante, ¿no? Solo el hombre. Una vez más, a nuestra imagen hay por lo menos tres aspectos a la idea de que somos hechos a la imagen de Dios. Significa, la número uno, que los humanos poseen personalidad, y eso basado en el último punto, conocimiento, emociones y una voluntad. Esto aparta al hombre de todos los animales y de las plantas. Número dos, significa que los humanos poseen moralidad. Somos capaces de hacer juicios morales y de tener una conciencia. Y por último, la número tres dice que significa que los humanos poseen espiritualidad. El hombre está hecho para tener una comunión íntima con Dios. Es a nivel espiritual que podemos comunicarnos con Dios. Esos son los tres aspectos. Personalidad, moralidad y espiritualidad. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó, hombres que no son mujeres y las mujeres que no son hombres. Creo que hay que recalcar ya en estos tiempos, ¿no? Una de las señales más tristes de lo depravado que es nuestra cultura es la cantidad de confusión de género hoy en día. Ustedes lo ven por las noticias de aquellas personas que están equivocadas. Es vano preguntarnos si los hombres o las mujeres son superiores. Un hombre es completamente superior en ser un hombre. Una mujer es completamente superior en ser una mujer. Pero cuando un hombre intenta ser mujer, o una mujer intenta ser un hombre, entonces es algo inferior. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que lo interesante dice, y los bendijo Dios. Esa es la primera cosa que Dios hizo para el hombre, era que bendecirlo. Sin la bondad de la bendición de Dios, la vida humana habría sido no solamente insoportable, sino también imposible. Dios bendijo. Dios también le da al hombre un trabajo, cumplir el propósito de Dios, el dominio del hombre sobre la tierra. Interesante. Versículo 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿o será para qué? Comer. Toda planta será para comer, todo fruto. Versículo 30 dice, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será una vez más para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era una vez más bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿el día qué? Sexto. Aquí cuando dice, os serán para comer, Dios les dio al hombre dominio sobre la tierra. Pero solo la vegetación se menciona para comer. O sea que eran vegetarianos en aquellos tiempos, ¿no? Interesante. No dijo de las aves, ¿no? Y nos ponemos tristes los que a nosotros nos gusta comer carne, ¿no? Sino solamente las plantas y el fruto de ellas, los árboles. Al parecer, antes del diluvio, la raza humana era vegetariana, pero después del diluvio, al hombre le fue dado permiso para comer carne de animales. ¡Ay, qué bueno! ¿No? Y eso lo vemos en Génesis 9:3. Por si alguien, un vegetariano te dice algo, bueno, vete a Génesis 9:3 y invítale una carne asada para poder platicar acerca de eso, ¿no? Pero bueno, eso es. La creación está ahí para nosotros que disfrutarla. Y quiero terminar con estos pensamientos. Dice, Dios satisface nuestra boca con cosas buenas. Salmos 103:5, David declara, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como quien, como el águila. Qué hermoso. Dios es dadivoso con nosotros. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nos da en abundancia. Primera de Timoteo 6:17, Pablo nos dice y nos exhorta, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Interesante, ¿no? Por eso no soy rico. Qué hermoso es poder pensar de esta manera y observando la creación y tantas cosas que nosotros podemos encontrar en libros, argumentos, científicos que pelean acerca de este libro, ¿no? Y tratan de desechar, ¿no? Y la palabra de Dios, ¿no? Y con teorías falsas, ¿no? Y del hombre y mucha información. Pero aún así, si nosotros realmente consideramos este libro, mantengámonos listos para lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, el principio de todo, el principio de la creación del hombre, también el pecado, ¿no? Y la redención que Dios tuvo para nosotros, y nosotros poder tener vida eterna. Amén. Más adelante vamos a ver el capítulo 2 y ver hasta dónde Dios nos dirige. Pero mantengamos listos, hermanos, y leyendo el capítulo 2, y el siguiente domingo vamos a continuar con el siguiente capítulo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, y Padre, hemos observado lo que tú hiciste desde el principio, Señor, y Padre, creemos en ti, Señor. Habiendo argumentos, Señor, del hombre, Padre, tu palabra es verdad, y eso basta, Señor. Ayúdanos nosotros, Padre, que podamos nosotros ser sabios, Padre, en tratar de discernir, Señor, y no argumentar, Señor, sino que realmente poder recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que nos limpia, esa palabra, Padre, que nos hace caminar delante de ti bien, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y, Padre, que aún así este cambio de hora, Señor, que podamos aún así disfrutar los días, Señor, y con nuestras familias, sabiendo que tú estás con nosotros, que tenemos comunión contigo, Señor. Gracias te damos por esta noche, Señor y Padre. Nos despedimos de ti, pero no de tu presencia, Señor y Padre. Al comenzar una vez más la siguiente semana, ayúdanos a mantenernos, Padre, enfocados, entonados, Señor y Padre. Que tu Espíritu se mueva, Señor, en nosotros a medida que nosotros escuchamos acerca de ti, a medida que nosotros hablamos contigo, Señor. Y sé con nuestras familias, con nuestras esposas también, Padre. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a cantar una última alabanza. Hacer yo solo. Ok, vamos a. Ok. ¿Quién como él? Cordero y León. ¿Amén? Thank you.
Señor, y Padre, sé con nosotros, y Padre, despídenos en paz, Señor, que vayamos a nuestros hogares protegidos, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y estamos despedidos. Mm-hmm.